entre olores y sabores, llega Panzaleo.
Buen provecho a todos nuestros radioescuchas, que tengamos un momento excelente desde la mitad del globo. Con Panzaleo saldremos de lo común para convertirlo en lo maravilloso. Arrancamos y les conectamos a nuestro menú, que esta vez trae mucha historia. Mi nombre es Cristina Espinosa. Recuerden que nos pueden sintonizar por Flaxo Radio entrando a www.flaxoradio.es y estarás conectado con nosotros los martes a partir de las 11:30.
Y a esta hora del día, comienza Panzaleo.
Pues bueno, el menú de hoy llega con sabor e identidad, profundizando en el lenguaje ancestral que tienen las diferentes y remotas preparaciones en nuestro país. Algunas huecas empezaron su trabajo vendiendo productos elaborados con técnicas y artefactos artesanales, como es el caso del tiesto, que es el tema que abordaremos el día de hoy. Una de las preparaciones más comunes en Ecuador, sobre todo en la región andina, son las tortillas de tiesto o tortillas de maíz. También se las denomina longas de maíz negro, confeccionadas en un tiesto realizado a base de arcilla. El sabor que proporciona este artefacto es incomparable, ya que cocer los alimentos en leña, sin manteca o aceite y con el sabor de la arcilla le da un toque especial de tierra no contaminada, es decir, limpia. Estas tortillas de maíz se las sirven con café en cualquier ocasión. Es una tradición, es una historia. Quien ha tenido la oportunidad de probar las tortillas de maíz hechas en tiesto sabe que hay un placer exquisito, sin duda, y se ha sentido en el cielo de alguna manera. Cabe recalcar que ciertas preparaciones eran denominadas con dichos de estirpe noble que vinieron con la colonización, sin dejar de mencionar que los alimentos elaborados en tiesto se los llevaban en fundas de papel porque no existía el plástico, aquellas que mitigaban el hambre de muchos y actualmente son un placer que deleitan. El tiesto es otro de los elementos que se han ido perdiendo por efecto de la masificación e industrialización de la cocina tradicional, donde los alimentos se fabrican y cuecen en forma artesanal, siendo ese precisamente su sello.
En Panzaleo llegó el momento del plato fuerte.
Y pues bueno, en nuestro plato fuerte tenemos hoy un comensal súper especial. Él es cocinero, investigador, gestor de las ferias más importantes efectuadas en Ecuador. Yo diría que jefe de una de las cocinas más increíbles acá en Quito. Y pues él ha estado relacionado estrechamente con la historia de nuestra cocina, que es parte de la identidad de nuestro entorno. Con nosotros, Mauricio Acuña, gracias por estar acá.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Pues bueno, básicamente, Mauricio, ya habíamos hablado un poco, pero queremos que las personas se empapen un poco de la historia del tiesto en el Ecuador.
Bueno, sí, pues para hablar sobre el barro, sobre todo, ¿no? Nos tenemos que remontar hace 3200 años antes de Cristo en la cultura Valdivia, donde apareció ya nuestros primeros objetos en cerámica. Además, es una de las culturas primogénicas de Latinoamérica, que según los historiadores distribuyó hasta México parte de su cerámica, ¿no? Y la gran técnica que utilizaban para la confección. Y pues de ahí parte, ¿no? De ahí parte la utilización del barro como medio de almacenaje o medio de recipientes para cocción. Y todas las culturas que han ido generándose a través de ese origen, ¿no? De la cultura Valdivia. Nuestra cocina, según los historiadores también que he leído, dicen que parte de la costa, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, la cultura de Manabí, por ejemplo, la cocina manaba, es la que más ha preservado la tradición de cocción dentro del barro. Inclusive más en la actualidad, como tú acabas de decir, ¿no? Se ha perdido bastante la utilización. por la globalización, la utilización de otros productos como el acero y el aluminio. Y los que, para mí entender, por lo menos han seguido manteniendo la manera de cocinar en barro son los manabas, con sus cazuelas. El mismo fogón manaba, que es una estructura de madera con barro, donde se hace un fogón, un horno, ¿no? Donde se cocinan las tongas, se cocinan los envueltos que hacen ellos, se cocinan en ollas de barro en ciertas partes, ¿no? En calceta, por ejemplo. Entonces, también en la sierra seguimos manteniendo nuestras tradiciones, sobre todo en Imbabura, ¿no? La utilización de lo que tú dices, el tiesto, que es más que una paila plana, como una plancha, ¿no? Un comal mexicano, parecido a un comal mexicano, un poco más grueso que el comal mexicano, que distribuye el calor de manera constante y que no necesita, digamos, como el acero, que necesita ciertas temperaturas súper fuertes, ¿no? Sino más bien temperaturas de leña, pero que vayan en crecimiento, no directamente que sean muy fuertes, sino reventaría también el barro.
Claro.
Entonces, esta tradición nuestra la podría llamar también una tradición latinoamericana, pero que es distinta en el Ecuador, ¿no? Porque nosotros entendemos nuestra cocina de manera distinta, aunque somos muy parecidos. En México, en Perú, en cualquier otro país somos muy parecidos, pero nosotros le hemos dado una identidad propia a nuestra cocina, ¿no?
Así
por
es.
Los cambios que ha generado la mezcla, ¿no? Desde la llegada de los incas hasta la llegada de los españoles, ¿no? La llegada de los negros al Ecuador también ha aportado sabores que le han diferenciado y le siguen diferenciando de otras cocinas latinoamericanas, pero al mismo tiempo hay un nexus, ¿no? Y en el tema del barro, de la cocina con barro, por ejemplo, los incas cuando llegaron acá se toparon con lo que había aquí, que era mucho más avanzado que lo que hacían ellos. Pero ellos eran conquistadores. Entonces, influyeron mucho en el cambio de la construcción de las piezas de barro, cuando ya vino la conquista incásica. Si tú vas al Museo del Banco Central o al Museo Ecuatoriano y ves la cultura Valdivia, Chorrera, ves ese acabado que tiene el barro y es impresionante.
Así es.
Tiene un valor de terminación de mucho trabajo. Y cuando ya están los incas aquí, el barro cambia y se hace como un poco más simple, más bruto. Que es lo que en la actualidad tenemos, ¿no? Digamos, porque siempre se sigue fabricando como se ha ido fabricando, ¿no?
Ajá.
Y los españoles también trajeron lo suyo, porque ellos también ya tenían alfarería.
Claro.
La diferencia es que en el Ecuador, sobre todo en la costa, el barro va muy relacionado con el maíz.
Ya.
Sí. Y de ahí vienen las tortillas. Sí. Y de ahí vienen también las torrejas de choclo tierno que se hacen en la costa. Nosotros no teníamos grasa animal para cocinar. Simplemente teníamos un medio de el fuego. Y no teníamos grasas animales para cocinar. Esas grasas vinieron añadidas luego con los españoles.
Con la colonización.
Exacto.
Ya.
Nuestras humitas primogénitas no eran más que maíz molido en piedra, ¿sí? Y luego mezclado con ají, sal, etcétera, etcétera. Y luego cocinado directamente en los tiestos. O en ¿cómo te podría decir? En marmitas de barro, ¿no? Que se hacían, que tenían patas, la gente metía la leña debajo. Y se van metiendo directamente las humitas, ¿no? Los tapados. De ahí viene, bueno, el cambio de la comida, ya viene después con todas las colonizaciones y los cambios. Pero el barro jamás se ha perdido en esencia. Todo el mundo dice que el barro sabe mejor, la cocina del barro sabe mejor. Pero yo creo que es una mixtura de la leña y el barro. El barro es un material noble, mucho más noble que la, que digamos que cocinar en metal, porque realmente no le aporta, si está bien hecho, si está bien construido, no le aporta ningún reflejo al alimento.
Yeah.
Digamos que es puro.
Puro, es como exacto, que el sabor auténtico, ¿no?
Sí, porque una olla de barro se debe cocer a 1000 grados, ¿no? En los hornos de donde fabrican.
Uh-huh.
Y además no debe estar pintada ni barnizada, tiene que estar en bruto, ¿no? Como uh-huh. se dice. No okay. es decorativa. Entonces, cuando tú la compras, tienes que primero preguntar, ¿esto ha recibido algún tratamiento o simplemente la...? Y luego ir a tu casa y curarla, ¿no? ¿Cómo se dice?
Uh-huh.
Curarla o un tiesto, quemarlo en, si es posible, en leña. Y yo generalmente le pongo sal, puñados de sal encima del tiesto.
¿Sal en grano?
Sí, sal en grano o sal fina.
Yeah.
Y le dejo que se vaya quemando encima del tiesto.
Yeah.
Eso hace que el tiesto no se cuartee, ¿sí? Que se mantenga estanco, como le digo, que se mantenga uniforme, ¿no?
Uh-huh.
Hay que tener mucho cuidado porque al final de cuentas es barro, ¿no?
Así es.
Y es frágil, uh-huh. entonces hay que tener un cuidado especial. Y casi nunca, cuando lo uso, por ejemplo, para hacer unas tortillas, nunca lo lavo, ¿no? Simplemente con un trapo
se lo limpia,
porque como no se usa grasa,
uh-huh.
es como una plancha, pero de barro, ¿no? Sin grasa.
Claro.
Y si lo pones bajo sobre un fuego de gas, que es lo que se hace comúnmente, pues no tiene el mismo efecto que da el sabor del humo, ¿no?
De la leña.
Uh-huh. Entonces, ahí ha perdido la esencia el barro.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que se debe mantener ese principio, leña y barro, ¿no? Y hacer una cocina...
Okay.
Cuando puedas hacerla, ¿no? Obviamente.
Digamos que hace una pareja perfecta la leña con el barro, ¿no? Al momento de estar los dos juntos es como que aportan un sabor único, diferente.
Exacto. Además la cocción es progresiva, son cocciones lentas, no yeah. son cocciones rápidas como en el acero, en el aluminio, ¿no?
Uh-huh.
Son cocciones que para que la temperatura del tiesto ha tenido que tener un tiempo dentro de sobre la leña para que coja la temperatura ideal para ir sellando.
Uh-huh.
Si hablamos de las tortillas de maíz se ponen harina de maíz cruda.
Uh-huh.
Entonces tiene que ir lentamente. Si claro. pusieras en algo muy fuerte, terminan crudas o se queman antes, ¿no?
Así es.
Entonces tiene que ir en progresión, ¿no? Es una cocción en progresión. Cuando cocinamos sopas en ollas de barro, por lo que esperamos es una cocción lenta. Una cocción lenta que es donde está el principio de una buena cocina, ¿no?
Uh-huh.
De una cocina con tradición. Nuestros cocidos, nuestros guisos, nuestras sopas lentas, cuando ya se incorporaron carnes, animales dentro de las sopas, los locros, pues necesitaban también eso, lentitud, ¿no? Porque la carne es dura al final de cuentas.
Así
y
es.
Ese tiempo es lo que le da sabor, sí.
En cuanto a las tortillas de maíz, ¿no? Todavía es común encontrar en ciertos lugares, huecas, llamémoslo así, todavía esta tradición de tomar café con tortillas de maíz hechas en tiesto.
Uh-huh.
No sé si podríamos hablar un poquito de cuáles son las características que tiene nuestra tortilla, como habíamos hablado del tiesto, ¿no? Que tiene una cocción progresiva en este caso. Pero, ¿qué es lo que les hace probablemente únicas a estas tortillas?
Una diferenciación de las... Mira, yo creo que la tortilla en la cultura latinoamericana es un medio de transmisión de sabores.
Uh-huh.
Los mexicanos lo utilizan de una manera. Si te vas a Colombia, están las arepas, en Venezuela, sí, de maíz blanco. En Ecuador están nuestras tortillas. Los mexicanos lo utilizan como un contenedor de un sabor,
uh-huh.
Los tacos. En Colombia las arepas se rellenan. Pero en Ecuador nosotros hemos definido que las tortillas son un acompañamiento.
Uh-huh.
Sí, un acompañamiento de de una merienda por la tarde con café, etcétera, etcétera. Pero antes las tortillas eran como el pan, ¿sí? Entonces, porque los hornos, como te comento, los hornos, si tú te vas a Manabí, el horno del fogón de Manaba es un hueco que se llena de leña y las paredes son de barro, ¿no? Y se va poniendo las tortillas, las torrejas, ¿sí? Se van poniendo apoyadas sobre las paredes y se van haciendo las torrejas. Y son más dulces porque es de choclo dulce. Mientras tanto que en la sierra hacemos con harina de maíz. Esta identidad de las tortillas de maíz, hay otras que se llaman las bonitísimas, que ya es otra historia. Pero las tortillas, en la característica que yo le veo, depende del sitio donde las comas, ¿no? Hay algunas que les hacen más dulces, ¿sí? Les añaden panela a la masa, manteca de chancho, ¿sí? Y hay otras que simplemente van con lo que es manteca, agua y harina, y sal, y ya está. Y son, algunas las rellenan de queso, otras simplemente son, y dependiendo del sitio también te las hacen unas más grandes, otras más pequeñas. Por ejemplo, no recuerdo el nombre de la calle, en el centro hay un sitio detrás de la Marín, donde puedes tomar café con tortillas. Y las tortillas son del tamaño de un plato de postre. Y esas solamente se venden desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Sí. Es cuando la gente compra un café y... No creo que tenga una reminiscencia excesivamente pasada, ¿no? Creo que es una costumbre de unos 80 años también, ¿no? Más o menos. La tradición de la tortilla anterior creo que sí se ha perdido en esencia, ¿no? Porque antes la tortilla era parte de la comida, ensalado, o sea, parte de una guarnición o de una parte principal dentro de la comida, que se ha ido perdiendo por el cambio, ¿no? Al llegar los españoles acá al Ecuador, a la parte de sur, por ejemplo, en Perú no hay una definición como la que tenemos nosotros de nuestra tortilla. Hay otros preparados de maíz, sí, pero no igual que la tortilla del Ecuador, que es más gruesa que la misma tortilla mexicana, ¿no? Que es fina, y además es de maíz nixtamalizado, ¿sí? Que es distinto también, el sabor es totalmente distinto. Entonces esa diferencia ha hecho que nosotros sí hayamos perdido en el pasado, en algún momento de la historia, se ha perdido esa costumbre de utilizar la tortilla como medio de transmisión de los sabores. O sea, tú no concibes dentro de la cocina ecuatoriana actual, tradicional pero actual, un plato donde la tortilla esté presente dentro de del acompañamiento. Por ejemplo, en el hornado tienes ya pingachos de papa, ¿no? Tortilla de papa. ¿Qué plato hay donde hay una tortilla de maíz dentro?
Claro.
Entonces, ese ha sido un cambio, ¿no? Y ahora solamente
es como que un acompañamiento nada más.
Es un acompañamiento de un café.
Así es.
Wow. Y se ha perdido ese medio de transmisión. Aquí somos un país que acepta mucho lo de fuera, ¿no? Pero en todas las épocas de la historia, se acepta mucho lo de fuera, que por un lado está bien también, porque hay que tener un ingreso de fusión cultural, ¿no? Que es lo que da la riqueza a una sociedad. Pero también pierdes, ¿no? De un lado.
Así es.
Entonces, nosotros en eso, en este caso, la tortilla de maíz, ahora solo se caracteriza por eso, por un acompañado de café de chuspa, como se dice, ¿no?
Así es, de café de chuspa.
Que es un café filtrado, ¿no?
Un café filtrado,
Entonces, que no digo que esté mal, a mí me encanta, pero sí debemos trabajar en volverla a integrar, ¿no?
Claro.
Dentro de platos, porque... Primero, el sabor es increíble, sí, el sabor es increíble y es una memoria de nuestra identidad al comer.
Así es.
Entonces te transmite el maíz, El maíz, el Ecuador es maíz, al final de cuentas, Latinoamérica es maíz. Uh-huh. No entendería yo la cocina de mi país sin maíz. Entonces la tortilla es un gran representante, ¿no? Y obviamente el tiesto como medio de cocción también funciona, ¿no?
Claro.
Ojalá haya posibilidad de tener más restaurantes que puedan trabajar con barro, ¿no?
O transmitir esto, ¿no?
O transmitir al final de cuentas, ¿no? Final, ¿no? Sí, sí, por
Mauricio, el aporte de la gastronomía, que, bueno, hablamos de la gastronomía ecuatoriana que ha tenido el tiesto hasta ahora, hasta la actualidad, ¿qué aporte ha dado?
Yo pienso que la gastronomía de un país se construye a través de los sabores, de la memoria y del producto. Uh-huh. No puedes construir una gran gastronomía si no tienes pasado, si no tienes presente lo que hacían los de atrás, cómo cocinaban los abuelas, cómo cocinaba la gente a principios del siglo XX, sí, es totalmente distinto a lo que vivimos ahora. Cuando has logrado probar algo hecho por esas manos, sabes la gran diferencia que hay con lo que se hace ahora. Y eso se llama transmisión, ¿no? Transmisión, ya sea por, antes decían la herencia se transmite porque te dejan una herencia en plato, tal. Tu herencia cultural te la transmite la gente que está a tu lado, que son tus padres, tu familia, que te cuenta y te dice cómo era antes o te enseña a hacerlo, ¿no? Uh-huh. El barro en una olla o en un tiesto representa una manera de vivir aquí, más que solamente sabores, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi abuela, que era madre de 10 hijos. Uh-huh. Sí. Ella tenía una casa en Toctiuco, aquí en Quito. Uh-huh. Una casa muy grande que tenía como 4 patios. Y era en la quebrada de Toctiuco. Miraba hacia la quebrada. Y tenía una cantera pequeña donde ella tenía maíz, moras, y tenía una chanchera y borregos. O sea, era la manera de que ella podía dar de alimentar a 10 hijos. Uh-huh. Era autosustentable, lo que se habla ahora todo el mundo, ¿no? Yo soy autosustentable.
Sí.
Mi abuela lo hacía hace más de 80 años para cuidar a mis 10 tíos y a mi padre.
Wow.
Tenía una cullera, tenía un fogón de leña. Uh-huh. Donde mi abuela, el momento que sacrificaba un animal, era una fiesta. Invitaba a todos sus hijos, ya casados, porque yo también ya viví cuando era ya, no soy tan viejo, entonces ya mis tíos ya eran casados y todos venían a la casa de mi abuela y había una reunión de 40, 50 personas. Oh. Entonces ya mamá mataba un chancho, hacía cuyes, un borrego, y hacía las guarniciones, ¿no? Hacía tamales, hacía tortillas de maíz, claro. Y tú pruebas eso y no se te olvida nunca.
Así es.
¿Cómo puedes volver a transmitir eso? Es bien complicado. Primero porque el hacer de una madre es totalmente, dice, el hacer de un cocinero, ¿no? Uh-huh. El hacer de una madre desprende cariño al mismo tiempo y inteligencia al cocinar, al saber utilizar bien las herramientas.
Así es.
Y los tiestos sí han aportado eso. Aparte de sabor, creo que han aportado una identidad y una manera de ser de los ecuatorianos, de los que realmente viven en contacto con su país. Porque la realidad de un país está en la calle, está en la gente, ¿no? Está en tu familia, está en, uh-huh, los restaurantes. Ahora ya no ves esa realidad, ¿no? Ves una globalización donde la cocina, esa cocina que la tienes en tu memoria, no la hacen. Uh-huh. No la pruebas en ningún. Hay más restaurantes japoneses y italianos que un restaurante ecuatoriano.
Así es. Uh-huh.
Las huecas son un recóndito espacio, para mí, cultural de nuestro país, donde todavía se. Buscando puedes encontrar esa transmisión. Uh-huh. Y te hablo buscando, porque ahora también con el tema de la moda de las huecas, uh-huh, hacemos que todo sea una hueca, y eso no es así.
No es así, así es. Ah,
cuando tú vas a una hueca, lo que buscas es eso, volver a tu pasado, ¿no? Y que te recuerde un momento especial de tu vida que viviste. Uh-huh. Y que te lleve a ese momento de felicidad. Entiendo. Eso es la cocina, ¿no? Volver a ese momento de felicidad. No hay sentido, ¿no? Cocinar o sentarse en la mesa solamente por alimentarse y uh-huh. sobrevivir, ¿no? Entonces, el barro en nuestra cultura ha hecho eso. Ha sido ese nexo de unión entre el fuego y el alimento, uh-huh. creando esa atmósfera, ¿no? Esa atmósfera de olores. Si tú alguna vez has ido a Machachi, había un sitio que se llamaba, la señora se llamaba de apellido Mazapanta. Uh-huh. Esa era una cocina de fogón y de barro, que lamentablemente ya cerrado. Wow. Que hacía comida, una señora que murió ya con 85 años y se acabó. No hubo
como que sucesores, ¿no?
Sucesores, uh-huh. en sus propios hijos, ¿no? Uh-huh. Cuando tú entrabas, lo primero que te encontrabas en esa picantería era un gran fogón de leña. Todas las ollas eran de barro. Tenía un gran tiesto de 1.20 m de diámetro, uh-huh. donde estaban las tortillas, donde estaban los yapingachos, las morcillas, uh-huh. que se iban haciendo lentamente para luego cortártelas y ponerte un caldo de morcilla. Uh-huh. Un locro de librillo. Esos sabores, tú entrabas y tú, claro, todas las paredes eran negras, uh-huh. de hollín.
Claro.
Pero ese olor no existe.
Claro. Hoy por hoy ya no.
Ya no existe. Yo me fui a Machachi hace 3 semanas y a buscarla, pero claro, ya no existe.
Wow.
Entonces, ha perdido, ¿no? ¿Quién ha perdido? Pues nuestros hijos, nuestros nietos, uh-huh. que han perdido esa identidad, ¿no? Es decir, no, a mí me gusta esto porque realmente lo disfruto.
Claro.
O sea, un mote cocido en una olla a fuego lento, en leña, no tiene nada que ver con una olla de presión o una historia de acero. Yo tengo un restaurante donde tengo todo de acero, obviamente, pero sí me gustaría tener un espacio para el barro, ¿no?
Así es.
Lamentablemente, pensamos, y lo digo yo también con responsabilidad, el cuidado actual que hay que tener. Uh-huh. Porque la fabricación también se ha vuelto irresponsable, ¿no? Uh-huh. Del barro. Y a veces te encuentras artículos que no están bien confeccionados y que tarde o temprano comienzan a absorber todos los elementos que tiene una comida.
Claro.
Y se puede producir una contaminación cruzada.
Así es.
Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? De dónde se compra. Pero esa identidad a través de la comida de barro, pues en el Ecuador es como en otros países, creo, única, ¿no? Uh-huh. Pero te recuerdo que a nosotros nos enterraban en barro antes, ¿no? Uh-huh. Un tiesto de barro nos enterraban. En una urna de barro, ¿no? Se enterraban antes a gente. Entonces la trascendencia es importantísima.
Pues sí, Mauricio, eso es increíble cómo con el pasar del tiempo a veces es como que dejamos atrás cosas que deberían seguir ahí, ¿no? Y es el caso del tiesto. Y bueno, finalmente, ¿qué podríamos decir a todos quienes nos escuchan? Un mensaje que dejemos acerca de esto, ¿por qué no?
Bueno, yo solamente como desde mi posición de cocinero nada más, un mensaje positivo para nosotros es que reivindiquemos estos productos, que reivindiquemos nuestra nacionalidad a través de la cocina y no a través de otras cosas que a veces son superfluas, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera la política merece la pena, ¿no? Un país es lo que come. Y si nos alimentamos bien, si utilizamos nuestro conocimiento en el aprovechamiento real de estos instrumentos de barro, de nuestros productos autóctonos, realmente vamos a salir adelante, ¿no? Queremos ser una potencia gastronómica en la zona. como la es otros países, ¿no? Pero lamentablemente queremos hacerlo sin tocar nuestra identidad, saltándonos este conocimiento. Y eso no es posible.
Así es.
Porque cuando tú vas a otros países hermanos como México, un mexicano sabe dónde vienen sus cosas. Yo en mi restaurante tengo ocas, mashuas. Muchos clientes se han sentado y dicen que no saben lo que es.
Wow.
Y son ecuatorianos. Yo le acepto a un americano de Estados Unidos que me diga que no sabe lo que es una mashua o una oca. Pero un ecuatoriano del siglo XXI no sabe lo que es una mashua o una oca.
Wow.
Entonces, sí debemos hacer una retrospectiva nuestra y darnos en el pecho y decir qué es lo que no hemos hecho bien. Y no decir qué es lo que tenemos que hacer para hacer, sino qué es lo que no hemos hecho. Porque como cocineros que han estado aquí, que son amigos míos, que se están labrando un futuro a través de este de cocina con identidad, como la que estamos haciendo muchos cocineros ahora, que tenemos mucho que perder, porque el cliente todavía no entiende que lo que está aquí es más importante que lo que viene de fuera.
Así es.
Y te da la espalda. ¿Que de qué sirve que yo te cocine en barro si cuando vayas a... dices, ah, no, pues que este es un restaurante ecuatoriano. ¿Por qué voy a pagar $10 por un... por algo que está haciendo este... Como cocinero ecuatoriano?
Claro.
Eso le pasa a Juan Sebastián, que ha estado aquí, a Carlos Fuentes. A todos nosotros nos pasa eso. Que la gente piensa que si es japonés está chévere y te clavo $25. Y si yo te pongo un restaurante de Tiesto, no me vas a querer pagar $25.
Claro.
Porque no respetas tu tradición. Entonces es un mensaje a la gente que escucha esto, que se dé la vuelta, ¿no? Que no solamente la cultura de un país es los estatuas, los monumentos, los grandes pintores, nuestra música. Yo creo que algo más importante de la cultura de un país es la comida, porque la haces 3 veces al día. Y si no comieras bien, no pintarías bien.
Así
no
es.
Esculpirías bien. No pudieras hacer buena música.
Así es.
Entonces, hay que darle como mensaje esto que piensen, que piense la gente.
Muchas gracias, Mauricio, por todo su aporte. Qué honor tenerle acá.
Gracias a ustedes.
Gastrodiario.
Y pues bueno, en nuestro gastrodiario, ¿qué es una chuspa? Pues es un colador de tela que contiene el café tostado y molido, el cual se filtra con ayuda de agua caliente. No me puedo ir sin antes recordarles que nos pueden sintonizar en Flaxo Radio los martes a las 11:30. Agradecimiento enorme a nuestros seguidores, quienes nos dan la pauta para investigar y hablar sobre los temas que causan curiosidad de este maravilloso mundo de la gastronomía ecuatoriana. Mi nombre es Cristina y para mí un placer inigualable compartir con ustedes de este menú. Conectamos el próximo encuentro, que de seguro será imperdible.